Hola, yo soy Eder Díaz y este es el podcast de Pueblo Católico y Gay.
Hola, mi nombre es Efraín, soy de Mazatlán, católico y gay.
Efraín, bienvenido una vez más al podcast.
Gracias, Eder. Gracias por invitarme nuevamente.
Al contrario, de verdad, gracias eternas por tu confianza. Sabes que, no te lo dije en el episodio pasado, pero te lo quiero decir, que estoy muy consciente cuando alguien me dice que me cuentan algo que no le han contado a mucha gente alrededor de ellos mismos, de lo mucho que eso significa. Y quiero que sepas que valoro, como no tienes idea, que tú me cuentes algo que para ti sea tan íntimo que ni a las personas que están alrededor de ti en tu vida se lo hayas contado antes y que tengas la confianza de hacerlo aquí conmigo. Nunca, 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 nunca me va a dejar de estremecer ese acto de generosidad que tienen las personas como tú que han contado pues su historia en este podcast. Así que de verdad y de corazón te digo gracias.
Al contrario, y creo que habla por las demás personas que están escuchando el podcast, que el unir las palabras católico y gay ya eran algo para mí imposible de unir, y tú que has abierto este espacio en donde podemos hablar abiertamente de esto desde nuestra experiencia religiosa como fue, ya es para nosotros un regalo muy grande que nos diste. Entonces, no, el sentimiento es mutuo.
Muchísimas gracias, de verdad. En el episodio anterior nos quedamos en el momento en el que tu mamá, de alguna manera, le cuenta tu identidad a tu papá en esa mesa. Cuéntame qué pasó después de que tu mamá le dijo a tu papá quién eras.
Ok, mi mamá después me mandó a una psicóloga que ella misma eligió. Mi papá obviamente estuvo de acuerdo. Es la misma psicóloga que estaba tratando, pues, de integrarlos nuevamente como pareja en su proceso de divorcio, cosa que pues desafortunadamente no se pudo lograr. Al estar yo con la psicóloga, fui trabajando en mis emociones, en los que yo había sentido a través de mi vida, y le conté muchas cosas muy parecidas a lo que yo sentía. Y le contaba pues cómo vivía yo mi atracción con las personas, cómo vivía mi noviazgo en ese entonces, con ese novio que tuve. Y me ayudó en muchas cosas de mi autoestima, la psicóloga. O sea, fuera de tratar el tema gay, trató muchas otras cosas aparte de mi infancia, de mi nerviosismo al hablar, de cuando hacía, o sea, yo hacía declamación de niño y cómo me aterraba ese aspecto de mi vida en la escuela. Ella trabajó todas estas partes alrededor de la parte de ser homosexual. Ahora, cuando tomamos el tema de lleno homosexual después de casi un año de terapia, a mí me hizo mucho ruido que ella decía que yo había elegido voluntariamente ser homosexual. Y desde entonces yo ya no pude tenerle esa misma confianza. Le agradezco mucho que me haya ayudado con otras cosas de mi vida, partes de mi autoestima, el hablar en público, el hacer amigos, etc. Pero esta parte nunca, nunca se me va a olvidar que me dijo que yo había decidido esto. O sea, y a pesar de que yo se le dije, oye, pero yo no me levanté un día y yo decidí que mi vida iba a estar en modo difícil. O sea, que yo, ¿en qué momento yo decidiría algo que me fuera a alejar de mi familia? ¿En qué momento? No tiene ninguna lógica, ningún sentido que yo vaya a elegir algo que me aleje de ellos o que me haga hacer algo completamente diferente para lo cual fui educado. Porque mucha gente cree eso y creo que todavía abiertamente lo creen hoy en día, que ser homosexual depende de la educación que le diste a tu hijo. Y pues yo creo, yo soy fiel creyente que eso no tuvo nada que ver, creo. O sea, para mí yo siempre fui hombre, mujer, y eso era como lo estándar para mí. O sea, yo a través de mi propia experiencia fui entendiendo lo contrario, ¿no? Fue entendiendo que había muchas cosas diferentes. Pero bueno, me mandó al psicólogo, pero aparte teníamos estos como retiros espirituales en donde pues iba y escuchaba muchas cosas, gritos, gente que vomitaba literalmente, supuestamente sus demonios, gente que tenía milagros, se salvaba, se curaba de enfermedades. Yo, a mí, hasta la fecha, yo nunca he sido testigo de que alguien se cura de una enfermedad, nunca, realmente nunca lo pude comprobar por cuenta propia, pero esto era lo que a mí me transmitía, ¿no? Estas experiencias. Y nunca, nunca, nunca me sentí diferente. Me sentía cercano a Dios, sí, pero también me sentía muy juzgado por mi iglesia. Eso sí, muy seguido tenía ese sentimiento. Y bueno, voy a saltar en el tiempo. Hace apenas año y medio tuve otro acercamiento con un sacerdote porque mi mamá, yo recuerdo, bueno, hizo un salto muy grande en el tiempo, pero recuerdo que le dije a mamá, porque ahorita, en este estatus en el que estoy ahorita, sí puedo decir, siento que me siento cómodo con decir abiertamente que soy gay, pero bueno, mi mamá batalló un poquito. Pero yo le dije a mi mamá que había conocido a un muchacho por internet, por las apps, y que iba a ir a visitarlo, que si me cuidaba a mis perros. Entonces, mamá hizo pues un drama muy grande, como si le hubiera dicho por primera vez, ceder, y eso fue ya hace mucho tiempo. Y al regresar, pues, de esta cita, que pues no fue satisfactoria, dijo que quería que fuera a hablar con un sacerdote. Y creo que esto es importante mencionarlo porque yo le platiqué, así como te platiqué mi historia al sacerdote, en una situación en la que está completamente aparte lo sexual y cómo yo sentía esta atracción y esta como emoción de cuando me siento atraído por alguien, me da las mariposas en el estómago, me siento cómodo, o sea, quiero conocer a la persona en sí. No es algo sexualizado, pues. Y aún así me dijo, qué bonito lo cuentas, pero no puede ser así. Lo siento, pero esto no es algo que sea de Dios. La única opción que tienes es la castidad. Y te lo digo palabras más, palabras menos. Me lo dijo así, que él ha conocido a muchas personas que han elegido el camino de la castidad y que viven su fe completamente bien y sanos. O sea, que para él era algo no sano. Y me impuso las manos y yo alcanzo a ver de reojo cómo mi mamá se pone a llorar cuando me impone las manos. Se pone a hacer yo nunca la había visto así llorando así. Y entonces fue cuando, pues bueno, me da sentimiento, pero no me gusta verla sufrir, pues. Yo amo mucho a mi mamá, pero Eder, por más que quiera demostrarle a mi familia, mi mamá especialmente, que soy un chingón, no puedo, o sea, pues bueno, a través de mi vida, y digo, he estado haciendo un salto grande porque ya realmente a partir de ese momento no he tenido pues un mayor avance con ella de demostrarle que yo soy una persona seria, porque mamá es de las personas que piensa que ser homosexual es volverte una mujer, que ser homosexual es transvestirte o ser una de estas personas, una drag o alguien que va a empezar a maquillarse, cosa que pues no, yo la verdad no sentía yo atracción, no sé, o deseo yo de vestirme como mujer, yo simplemente era el mismo Efra de siempre, pero me gustan los muchachos, no soy diferente, me siguen gustando los videojuegos, me siguen gustando las mismas cosas de siempre, ¿no? Y pues no hubo hasta la fecha una manera, no ha habido una manera como de mostrarle que soy una persona diferente, o sea, que sigo siendo una persona, chingona y que ser gay no me hace menos ni me hace más persona, solamente soy Efra, o sea, solamente tengo una atracción diferente hacia los muchachos, ¿no? No puede, que no puedo explicar, solo pasó. Pero creo que siempre ha sido un tema que nunca he podido pues evolucionar con ella, ¿no? Le he llevado logros como si fuera de cacería, ¿no? Encontré trabajo, aprendí inglés en los videojuegos y en clases, encontré mi primer trabajo en tecnologías de la información en una empresa internacional. Me vine a vivir yo solo por mi cuenta acá a Guadalajara. Le llevaba de que, mira, me consideraron para esto. Mira, ahora me ascendieron a esto. Ah, mira, ahora soy líder. Ah, mira, ahora me mandaron a Estados Unidos. Ahora me van a mandar 3 semanas a California con un cliente. Pero nada de eso ha sido suficiente. Por más que lo intento. Es difícil porque Ya en un punto mejor le dejo de decir todo, pues. Logro cosas y se entera porque viajo. Y se entera de que viajo, pero no le digo a veces por qué, ¿no? A veces solo vacaciones. Pero a veces me mandan del trabajo, a veces me reconocen. Pero es difícil vivir en una familia en donde se celebra todo el logro heteronormado, ¿no? Ah, mira, se va a casar tu hermano. Ah, mira, tu hermana tiene otro novio. Qué padre. Y pues, mis navidades son así, pues son. Está embarazada fulanita de tal. Tu prima está embarazada. Se va a casar tu prima. Y pues el Efra, pues, es la persona con la cual nunca se habla, pues nunca, realmente nunca me preguntan nada porque pues creen que pues va a ser incómodo, pues. Pero nunca nadie me pregunta nada, pues ya. O sea, realmente saben de mí, me preguntan del trabajo, me preguntan de los viajes. Pero nunca, nunca nada a nivel como personal, o sea, pero para ellos como que tengo que estar ahí, ¿no? Porque, ah, ya va a ser Navidad, el Efra tiene que estar aquí, o sea. Y pues hoy en día me he dado la tarea de buscar pues la felicidad por mi cuenta, porque pues no, o sea, tengo el apoyo de mis hermanos, incluso no lo mencioné, pero mi papá está muy bien con eso. Mi papá, al contrario, mi mamá tuvo un desarrollo muy interesante de su persona, en el que se dio cuenta que él no era feliz con ella, cometió sus errores, los admitió, y aún así es mal visto por toda mi familia y mi papá, pero sin embargo, él ha estado ahí para mí, pues es lo que necesite. Pero pues en una familia con que es que funciona como matriarcado, como es la mía, pues la madre es muy importante. Y nomás no tengo el apoyo de ella nunca para esos asuntos. Tengo el apoyo de ella para todo lo demás. Y hasta hoy en día nos hemos llevado mucho mejor de como nos llevamos antes, porque ya con los logros, ella me respeta y yo la respeto. O sea, yo ya dejé en un punto de intentarla hacer cambiar de opinión. Pero ella tampoco me dice nada. Como que creamos esa barrera inconscientemente de, ok, hasta aquí nos llevamos. Pero yo he sido el que la considero un ser humano, el que estaba allí, el que la abraza, el que la apoya, económicamente se la atora algo, sabe que puede contar conmigo. Y aún así todavía no se pone a platicar conmigo de eso, hasta la fecha.
Te entiendo mucho, Efraín, aunque no lo creas. Y una vez más, valoro mucho la confianza de que nos cuentes todo esto. Te quería preguntar, ¿cómo es tu relación contigo mismo a estas alturas de todo? Porque me imagino que influye en cómo te sigues viendo a ti mismo.
Sí, a veces sí, sigo pensando que quisiera ser diferente solo para estar bien con mi familia, estar con ellos completamente, tener familia, que mis hijos, tú sabes, toda esta historia de tener armada, de pues, tener familia, tener una esposa y que seas aceptado, integrado. Pero no es así. Ya ahorita con mi persona, pues he tenido que crecer mucho por mi cuenta. Aceptarme, me he vuelto muy fuerte en el sentido de que he tenido que enfrentar un montón de problemas yo solo, problemas que por la misma estructura de la religión y de mi casa que no dejaban salir casi, de que con solo relacionarte solo con ciertas personas, siempre nos contaban como que el mundo era un lugar súper peligroso. Entonces, cuando salí, fue cuando me tuve que enfrentar todas estas cosas yo solo y a formarme mi propia perspectiva de mí mismo. O sea, mi familia creía que yo iba a venir a Guadalajara a perderme, cosa que jamás pasó, evidentemente. Ahora soy por lo menos 10 veces mejor persona y más grande persona de lo que fui antes. Y mucha gente lo ve y lo he demostrado. He callado esas sospechas muchas veces, pero nunca se ha reconocido públicamente. Es que pues, el Efra, fíjate, se fue y pensábamos que iba a ser así, pero no. O sea, nunca tuve como ese reconocimiento, pero yo ya me reconozco a mí mismo, pues yo ya estoy contento con lo que he logrado, tengo mi propia casa, tengo pues, y estoy formando mis propias relaciones interpersonales. No digo que estoy creando como que mi propia familia, digo, estoy en un proceso importante todavía a mis 34 años. Y yo siempre he dicho que es tardío porque nosotros vivimos una adolescencia tardía, vivimos un descubrimiento tardío, crecemos con las alas rotas. Básicamente aprendes, te avientan al agua y nadie te ayuda a aprender a nadar. Y así me he sentido, pues. Y resultó muy difícil para mí el aferrarme a mi religión y aparte ser gay. Pero nunca quise soltar a Dios. Sí, es la única persona que estoy para mí siempre. Él nunca me ha dejado aparte. Él está ahí. Yo sé que está ahí y me escucha. Está conmigo todo el tiempo. No sé explicarlo, pero he tenido momentos muy difíciles. Depresión, ansiedad. Los que por mí la pensaba que eran demonios. El demonio de homosexualidad, el demonio de la ansiedad, ¿sabes? Muy absurdo. Yo solamente quería su amor, su entendimiento, pero nunca fue así. Pues ni modo, eso me lo tuve que dar yo solo. Pero como digo, me ha vuelto muy fuerte. Y por eso yo vengo aquí a contar la historia, porque no quiero que se sientan solos. Yo les digo que siempre hay una luz al final del camino. Y que si lloro, estas cosas son porque fueron difíciles. Pero hoy en día estoy muy tranquilo y muy feliz. Y muy orgulloso de mí mismo, de lo que he logrado y de lo que he madurado. Y cómo lo canalicé todo esto negativo en puras cosas buenas. Y cómo demostrarle al mundo que se puede ser gay, se puede ser chingón. Que se puede ser una persona honesta, tranquila, y que puedes buscar perfectamente a una pareja similar. Que existimos dos buenas personas siempre, en todos los rubros. Y creo que lo que más me duele es ver una persona perder la vida a raíz de que su familia no la acepta. He estado ahí en esa situación en la que lo he evaluado, pero nunca, nunca, nunca lo consideré. Siempre Dios estuvo conmigo, siempre me aferré a la vida, siempre dije que iba a enfocar mi vida en algo bueno, siempre quise canalizar todas estas cosas malas en algo bueno y lo he logrado. He tenido un aprendizaje muy difícil, pero lo estoy logrando y sigo creciendo. Nunca se deja de aprender todos los días. Y quiero que tu audiencia se sienta acompañada con nuestras historias. Y por eso formo parte de ellas hoy. Y yo, qué bueno que me permites, que nos permites formar parte de este espacio, porque de nuevo, no hay muchos espacios, ni siquiera la iglesia me hace sentir bienvenido el día de hoy. O sea, me siento que mi relación está siendo forzada a ser personal antes de ir a una iglesia. Y pues, me da cuenta, pues mi mamá sigue pidiéndome ir a la iglesia. Ella cree que me estoy alejando de Dios, pero Dios nunca se ha alejado de mí. Yo nunca me he alejado de él tampoco. Sí llegué a molestarme con él en ese momento, en esos momentos, pero ahorita ya tengo una perspectiva muy diferente. Y no sé explicarlo porque hay veces en las que a veces le pido algo y como que el tiempo llega. No sé cómo explicarlo, ¿no? Porque le pedí compañía y llega, le pedí éxito en mi trabajo y llega. O sea, es difícil de explicar. Soy una persona que le estoy eternamente agradecido a Dios, pues, de haberme dado la vida. Obviamente a mis padres, yo amo mucho a mi mamá, amo mucho a mis papás, a mis hermanos. Estoy lleno de amor para ellos y nunca, nunca canalizo estas cosas como de forma negativa. O sea, con ellos, siempre, siempre les voy a dar amor. O sea, todas esas cosas que no me dieron, no les tengo resentimiento ni a mi mamá. Al contrario, yo siempre le voy a responder con amor, porque eso es lo que aprendí de Dios. Ese para mí es Dios. Dios es amor. Nunca rechazo, nunca cerrar puertas. Y yo entiendo por qué pasan, porque cuánto puede destruir a un niño o una persona que pues va descubriéndose el que le digas que eso está mal y que se lo impongas de una manera muy negativa. Yo tuve la fortuna de que se me dijo desde una perspectiva en la que no se me estaba acusando a mí, sino que lo escuchaba y lo aprendía de los materiales que veía, ¿no? O de las cosas que nos presentaban los sacerdotes y todo. Y pude reflexionar y pude conocer otras perspectivas, tuve acceso a otras perspectivas de personas que también son parte, pues, de la iglesia, que me enseñaron que podía haber un camino diferente, que no necesariamente tenía que ser, pues, ni en celibato ni nada así. Es que yo podía vivir mi catolicismo desde mi homosexualidad. Pero de nueva cuenta, regresas a tu núcleo familiar, vacaciones, todo, y te recuerda, pues, que allá adentro te sientes atrapado. Te sientes como que no puedes salir. Te recuerda un poco eso, pero tú ya eres una persona diferente. Yo ya soy un Efra diferente. Entonces, cuando escucho que algo que alguien dice está mal, pues ya no me la creo. O sea, ya no puedo. Y sí, ya tengo una convicción muy grande de que yo soy esta persona en la que me convertí hoy en día. Yo no soy el Efra de antes. Puedo tener una opinión muy diferente. Y desgraciadamente, la vida me ha dado muy pocas oportunidades de transmitir este mensaje, y el que te llega hoy contigo en tu podcast es un evento muy, muy esperado para mí. Muy, muy, muy esperado. Pues desde el momento en que descubrí el podcast, dije, este soy yo. Esta persona soy yo. Aquí es donde pertenezco. No es donde dicen los medios que pertenezco, donde dicen las películas trágicas que pertenezco, donde dice El secreto de la montaña que pertenezco. ¿Sabes? Esto no es algo que yo sienta prohibido, es algo que siento de una forma bonita y que aún puedo seguir teniendo una relación con Dios. O sea, no entiendo ese afán de hacerlo oscuro, vaya, de hacerlo algún tema diabólico, de hacerlo un tema que no tiene raciocinio. No sé, siento que muchos de los medios te presentan como esta de fiesta, locura, desenfreno, sexo, orgías, ¿sabes? Eso puede existir en cualquier tipo de orientación. Pero sin embargo, eso es lo que nuestros papás compraron que era. Eso es lo que mi mamá compró que era. Eso es lo que mi mamá aprendió. Y creo que es muy importante ponerte en los zapatos de estas personas que te están juzgando, porque no tuvieron ese mismo aprendizaje y ese mismo crecimiento que tú tienes. Y desde ese punto de vista, yo entiendo a mi mamá. Mi mamá quiere lo mejor para mí. Mi mamá me quiere ver bien. Esa es su intención de mandarme con sacerdote. Viene de su amor. Y viene de lo que ella entendió como correcto. Ella no se ha dado cuenta nada más que me estaba haciendo daño, pero yo sí me di cuenta que ella no sabe que me está haciendo daño. Y desde eso yo lo convierto, pues, en amor. Lo convierto en amor, en lo que yo aprendí verdaderamente por mi cuenta, que significaba ser católico. En esencia, eso es todo lo que podemos ser nosotros. Amor puro. Solo que el mundo se empeña a decir que no lo somos, es una razón.
Efraín, ¿eres feliz?
Soy muy feliz, muy, muy feliz.
Y según Efraín, ¿cuál es la clave de la felicidad?
Encuéntrate a ti mismo. Encuentra qué es lo que a ti te hace feliz. Basa tu felicidad en ti mismo. Si tienes miedos o preguntas, siempre busca ayuda. Siempre hay alguien ahí. Siempre hay luz al final del camino.
Una vez más, muchísimas gracias.
No, al contrario, a ti. Estoy enormemente agradecido por formar parte de tu espacio.
Yo soy Eder Díaz y yo soy de pueblo católico y gay.
Yo soy Efraín, soy de Mazatlán, católico y gay.